COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Las 3 y 25 minutos les habla Jorge de la Chica. Domingos Duarte se ha incorporado hoy a los entrenamientos del Granada después de su convocatoria con la selección de Portugal. El central solo ha disputado uno de los tres partidos que jugó el combinado luso y lo hizo ante Qatar. El sábado por la noche llega Abraham tras haber estado con la selección de Perú. No ha sumado minutos y se unirá al trabajo con sus compañeros ya el domingo. El Granada juega el próximo lunes a partir de las 10 de la noche frente al Betis en el nuevo Estadio de los Cármenes. A priori, Robert Moreno no debe tener ninguna baja para este encuentro, pero el asunto Machís sigue sin definirse. Esta incertidumbre puede hacer que el venezolano no esté en las mejores condiciones anímicas para alinearse contra el equipo de Rui Silva. El Recreativo juega mañana en la Ciudad Deportiva. Lo hace a partir de las 6 de la tarde, enfrentándose a uno de los equipos más importantes de la Segunda Federación, el Real Murcia. Y el Granada Femenino, Segunda División, visita el domingo 6 y media de la tarde a otro rival muy complicado, el Alhama, igualmente de Murcia. Comienza ese fin de semana la Liga en tercera con la representación granadina más escuálida de toda la historia. Solo tres representantes, Huétor Tájar, Huétor Vega y Motril. Estos son los partidos, todos el domingo, Juventud Torremolinos, Huétor Vega, 6 de la tarde y a las 7. Los otros dos encuentros, Huétor Tájar, Almería B y Motril Atlético Malagueño. Mañana también se disputan dos partidos de baloncesto. Covirán juega su segundo amistoso, pero qué amistoso, porque es frente al principal candidato al ascenso a la Liga CB, Estudiantes. Continúa con las bajas de Pardina, que está recuperándose de su lesión, y de Elisor, que sigue pendiente de resolver los problemas burocráticos para viajar a España. Qué complejo está el asunto. Por su parte, Raca disputa la Copa de Andalucía en Benavís frente a Estepona. De todo esto, con un invitado especial al principio de nuestro programa, vamos a hablar desde ahora y hasta las 4. Hoy vuelve con nosotros uno de los hombres de los que nos sentimos más orgullosos y con los que más aprendemos de fútbol.
Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre. Nuevo Jeep Compass, por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Descubre más en Motor 2, Avenida de Andalucía 112. Motor 2, pura esencia.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Llega el primer derbi regional. Granada-Betis, lunes 13 de septiembre desde las 9 y media de la noche en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando en emisoras Granada en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, el Granada-Betis con Arbendín, Víctor Salazar y nuestro palco VIP con Joaquín Rubio, gerente de la Cámara de Comercio de Granada.
Colaboran Nissan Granada Moción, Iznacolor, Café Fútbol, Zen Química y Lanja Trans.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo un euro al día, con dos cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970 19 14.
Cube, crear, proyectar, construir. ¿Pensando en reformar tu piso? ¿Tienes tu parcela aún sin la casa de tu vida o tu local necesita un reestreno? Elige a Cube. Juntos crearemos, proyectaremos y construiremos tus sueños. Cube, crear, proyectar, construir en Martín Pérez de Ayala 3, cubinteriora.es.
Deportes. Cope Granada.
Estar informado.
To the heart.
En la jornada de hoy debuta con nosotros en esta temporada alguien que nos ha acompañado con éxito durante otras campañas, el exjugador del Granada, Ismael. Un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes. Encantado de volver a estar con vosotros y de escucharos en este momento ya post-vacacional.
Lo primero, preguntar por el verano, si en el terreno deportivo, profesional, ha sido productivo, ha sido de descanso, que es una manera de ser productivo.
Bueno, tú sabes que los que somos autónomos, el verano no es lo que dejamos de trabajar, no son unas vacaciones, sino un cese de actividad, porque como todo el mundo sabe, seguimos teniendo mismos gastos, pero cero ingresos. Así es que bueno, digamos que hemos descansado porque para personalmente y emocionalmente es necesario hacer un break, ¿no? Un descanso, pero económicamente, obviamente, nunca es una sabia decisión, pero sin embargo todos lo hacemos porque es necesario. Todo bien, todo bien.
Como llevamos mucho tiempo sin poder hablar, te voy a preguntar en primer lugar sobre la oportunidad que ha tenido el Granada, si ha sido positivo o no, de contratar a Robert Moreno como técnico. Los resultados serán los que vayan diciendo, pero nos podemos adelantar a manifestar una opinión.
Pues sí, bueno, ¿sabes qué? Que creo que todos coincidiremos en que como Robert Moreno ahora mismo, como primer entrenador, lleva una carrera eminentemente corta, pues no tenemos ni siquiera datos para poder calificar o clasificar ahora mismo las posibles expectativas que tengamos alrededor. Lo hemos conocido todos siendo segundo de Luis Enrique, durante años en la selección, que es una particular forma de competir porque es muy, muy... es decir, que no tiene nada de continuidad, muy muy inconstante, y después pues ha estado en Francia y bueno, pues esta es su otra nuevo proyecto. Y bueno, pues hasta ahora llevamos apenas 3 jornadas, entonces querer valorar ya a Robert Moreno en 3 jornadas y todo eso a mí se me antoja excesivamente volátil, excesivamente ventajista a todo aquel que quiera aprovechar para hacer las primeras críticas. Yo quiero dar un poquito más de tiempo para poder valorar si su planteamiento es conforme al equipo que tienen, porque hay entrenadores que triunfan en un equipo y que fracasan en otro, y es porque ni más ni menos el material con el que cuentan a partir de sus pensamientos son más viables o inviables. Y bueno, yo prefiero dar tiempo. Podría ser un acierto, pero vamos a darle tiempo para poder decantarnos hacia el acierto o el desacierto por parte del club.
Hombre, es que se está hablando de que él se empeña a lo mejor en aplicar un sistema para el que el Granada no tiene suficientes jugadores. Eso cuando todos jugamos precisamente a eso, a técnicos, y opinamos sobre el particular.
Pues a esto precisamente me estaba refiriendo cuando uno tiene una idea de juego, un modelo de juego en su cabeza, el que le gusta, el que tiene su impronta como entrenador, pero sin embargo tiene que valorar, y aquí está la inteligencia técnico-táctica en la labor pura de entrenador para saber si sus planteamientos van conforme a los recursos que se tiene. Es decir, ha habido un tiempo en el que muchísimos entrenadores para apreciar el juego del Barcelona, de Guardiola, de Luis Enrique y de Rijkaard han querido pues imitar desde el propio Paco Gémez, que quería hacer esto con el Rayo Vallecano y luego aquí con el Granada, a otros muchos entrenadores, pues se han querido unir a la ola del tiki-taka famoso, que nos dio ya casi fama a nivel mundial a los equipos españoles, y el tiki-taka se puede hacer cuando hay jugadores capaces de llevar a cabo ese tiki-taka, esas posesiones largas, ese juego más que elaborado, ese juego que termina cansando a la gente porque corre detrás de ti, pero no todo el mundo tiene jugadores para poder jugar así, e insisto, y ahí es donde muchos entrenadores se están dando contra muros.
Vamos a esperar a ver cómo evolucionan todo esto, porque a los entrenadores se los juzga fundamentalmente por sus resultados. Lo que ya sí podemos hacer es una evaluación de cómo ha quedado configurada la plantilla, teniendo en cuenta que salvo la incertidumbre en torno al futuro de Machís, el resto ya está como se encuentra. Y nos preguntamos, ¿es mejor, peor, distinta que la del año pasado? ¿Hasta dónde nos puede llevar esta plantilla?
Mira, yo tengo una reflexión al respecto. Lo de mejor, peor, a mí se me antoja algo con menos recursos, algo menos de recursos que el año pasado, porque yo, y esto va por opinión y por gustos, que soy amante de un juego ofensivo, con un juego por banda, donde que por banda se haga daño para poder generar acciones ofensivas, probablemente por mi pasado que jugaba en estos puestos y lo aprecio especialmente, ¿vale? Alguien que fuera central pues hablará mucho más de la línea defensiva y del bagaje defensivo y tal. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, hemos perdido, y más si finalmente se concreta la marcha de Darwin, que ahora mismo es el único prácticamente que ha quedado como estilete por las bandas, ¿no? Que pueda jugar por ambas bandas. Yo creo que ahí hemos perdido algo, pero, insisto, también hay otra reflexión paralela a todo esto, y es que los mismos jugadores que se han quedado, gestionados y dirigidos y orientados por un entrenador o por otro, pueden dar perfectamente la mitad de su rendimiento o el doble de su rendimiento. Es decir, hay un margen de mejora y de empeoramiento muy grande, que esto solo podrán entenderlo aquellos que hayan estado encima dentro de un banquillo, probablemente sufriendo esto, o en el campo vestido como jugador, para saber de lo que hablo. Y que esto es lo que hace de un año a otro decir, pero bueno, y este jugador el año pasado lo que rindió, ¿qué le pasa este año? Bueno, pues este jugador ha podido contar un año con una confianza, una orientación, un sitio en el equipo que otro año no lo tenga, y siendo el mismo jugador, pues su prestación cambia radicalmente, ¿no? Entonces, quiero ver también jugadores que han sido importantísimos, lo fueron con Diego Martínez, los Montoro, los Gonalón, los incluso Milla mientras estuvo, la línea defensiva Germán, Domingos, bueno, cuando haya un poquito más de rotación, cuando no sean lo importante que inicialmente apuntan algunos de ellos a no serlo, pues quiero ver su rendimiento y quiero ver cómo responde. Entonces podremos nuevamente volver a jugar al entrenador por los resultados y a los jugadores por su rendimiento.
Vamos a concluir preguntándole por el futuro inmediato del Granada ante el Betis, dos equipos, bien los conoce Ismael, que se enfrentan este lunes a la introspectiva hora de las 10 en punto de la noche en el nuevo estadio de Los Cármenes. A priori, favorito el Betis, favorito el Granada, es que llevamos muy poco de competición, ¿no?
Por eso, es muy quinielista decir que a priori favorito cualquiera de los dos. Lo que sí tengo claro es que el Betis en los últimos años vuelve a ser un equipo perfectamente batible, a pesar de que parece tener una plantilla bastante compensada, con gente de calidad, con gente luego currante, pero el Betis no es un equipo para nada. Es decir, si me hablas del Sevilla, te digo que es un equipo que a priori es favorito porque creo que por nivel de plantilla lo es superior. Y luego, esto viene siéndolo en los últimos años y aquí se le ganó, creo que el año pasado se le ganó. Entonces, pero el Betis no te puedo decir lo mismo. El Betis es un equipo perfectamente batible, independientemente de la plantilla que traiga. Entonces, yo confío perfectamente en que el Granada puede encontrar sus tres primeros puntos de esta temporada.
Muchísimas gracias y seguiremos disfrutando de tus conocimientos. Hasta ahora, Ismael.
Un saludo, hasta luego, Jorge.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Ahora vamos con las últimas novedades en torno al asunto que nos va a tener en vilo durante todo el fin de semana. Yo creo que se va a resolver a principios de la próxima semana, pero ahora les doy datos sobre el tema Machis, porque vamos a adelantar nuestra información en torno al Betis, que juega con el Granada, como decimos, el próximo lunes, con el análisis que ya ha efectuado Sergio Rodríguez. Vaya por delante que son bajas seguras Savali y Lainez, y que tenemos la duda en torno a Canales y William José. Sergio Rodríguez, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Qué podemos decir del Betis de Ruiz Silva?
Bueno, hay que decir que el Betis tiene una plantilla muy compensada, que este año ha sabido reforzarse, aunque si bien es cierto la incorporación que no sé si llegará para debutar, ¿no? Como bien has dicho, la de William José, que viene de estar pasando un calvario en la Real Sociedad, no sé si vendrá a manifestarse, espero que no pueda jugar ante el Granada porque esté readaptándose a su nuevo equipo, porque es un gran delantero y si en el caso de que sí jugara no podría hacer daño. Pero bueno, vamos a hablar de los seguros, que los seguros es que el Betis tiene una defensa que es muy buena, es muy positiva, y también un mediocampo que busca tener el balón con su entrenador, que es su filosofía de juego, en este caso con Pellegrini, y que el Granada ahí es donde va a tener la clave, en tener que disputar ese balón en mediocampo. Si tenemos que que avanzar una cualidad, una virtud que está pendiente de este Betis, aparte de la posesión del balón, bueno, pues son entradas por los costados, son laterales muy profundos, en los que siempre se dejan de doblar por banda y hacer un 2-1 en inferioridad, y el Granada va a tener que tener muchísimo cuidado con esos centros laterales, evidentemente con el delantero que busca recuperar su mejor faceta goleadora con Pellegrini, recordando esas etapas de 20 goles en los años 2017-2018, como es Borja Iglesias, que el entrenador está deseando encontrar esa mejor versión con Borja Iglesias y con el recién llegado William José para garantizarse unos 30-40 goles entre los dos delanteros por temporada.
Bueno, distinto es que pueda jugar William José, que hasta última hora va a ser en duda.
Sinceramente lo veo difícil porque lleva ya años que no está siendo titular para nada, la Real Sociedad pasa un carvario, no creo que tenga dinámica de juego y esperemos que no, pero es verdad que es un jugador que en el futuro le va a dar mucha alegría a los béticos, pero bueno, que el Granada tiene su arma y que ya lo hemos demostrado que competimos con cualquier equipo y que esperemos, excepto el partido del Rayo, también hay que decirlo, pero que esperemos que también este parón haya servido al Granada para buscarse, para resolver dudas, para seguir manteniendo la filosofía de posesión del balón, que va a ser un bonito partido en ese aspecto, en el medio campo, en cuanto a la posesión del balón, y que todo se verá sobre todo si juega Canales o no juega Canales, que para mí es un jugador determinante en el Betis, igual que Borja Iglesias, si está bien nos puede colar algún gol.
Es que Borja nos tiene tomada la medida, le tiene tomada la medida del gustillo a este Granada Club de Fútbol. Para concluir, yo creo que el que no va a estar seguro en la alineación va a ser Machís, porque el hombre tiene la cabeza en otras cosas, no solo en el mundo del fútbol, sino también en marcharse de Granada, me da a mí la sensación. Sí. Eso. Sería muy grave perder a Machís.
Sí, pues sería muy grave, básicamente por dos cuestiones. Una, porque no hemos encontrado otro jugador como en el mercado. El único jugador que se parecía mucho a Machi era Kennedy, también se tuvo que volver a Chelsea, puesto que era una cesión y que el Granada pues bueno no podía optar a hacerse con los servicios de este jugador. Y Machi era el único jugador, o es el único jugador de la plantilla que tiene esa estadística diferente, ese uno contra uno, ese desborde, esa técnica individual, tiro exterior. Y yo creo que en este caso el Granada sí pierde mucho y que lo vamos a echar de menos si decide irse, y que en el mercado invernal el Granada se va a tener que romper muchísimo la cabeza para encontrar un jugador de esas características, puesto que este tipo de jugadores está muy agotado en el mercado, porque cada día el fútbol es más metódico, más de entrenador, y al final esto es un técnica individual que sale muchas veces de este fútbol sudamericano, no de este fútbol de la calle, y que cuesta mucho encontrar, y que el Granada lo tiene con Machi.
Muchas gracias, Rodríguez, hasta ahora.
Hasta ahora, muy buenas tardes.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Les había dicho que vamos a hablar del caso Machís. Lo que yo detecto, porque en esto hay que jugar a lo detectivesco, es que al final se va a marchar. Se va a marchar a poco que la oferta convenza al Granada, incluso hasta casi sin convencerlo, porque el jugador, por diversas circunstancias que no vienen al caso, no quiere seguir aquí. Y tener a alguien a disgusto es muy complicado. ¿Cuándo se puede concretar la oferta? Hombre, habitualmente esto se deja correr el fin de semana y las posturas no están cercanas, pero yo he denotado esta mañana como ya cierta dejación en torno a intentar mantenerlo, como ya si el Granada estuviera diciendo, bueno, pues se marcha, se va. Son sensaciones que se percibe, y a lo mejor el lunes nos podemos topar con la noticia, quién sabe si antes, y a partir de ahí pues habrá que analizar en qué beneficia esto al Granada, porque hay un problema. Pueden ser en torno a 10 millones. Yo creo que algo menos. O incluso, a lo mejor, bastante menos. 10 millones es lo que el Granada saca de tajada. Pero claro, vendrían con una operación de compra diferida. Y esto no significaría que el Granada aumentara este año su límite salarial, sino que se trasladaría al año próximo. Donde, hombre, vendría muy bien lo que se recibe por Machís más lo que se ahorra del traspaso diferido de Machís, que además año a año cada vez va costando más en ese traspaso diferido que se debe de ir descontando temporada a temporada del límite salarial. Pero como si el Granada ya lo diera por hecho, es lo que yo he notado, eso es lo que he percibido, resignación se marcha Machís, entre otras cosas, porque a lo mejor aquí no puede rendir de la forma idónea y oportuna. A lo mejor me equivoco, porque ya te digo, todo esto son sensaciones y al final hay que tomar una determinación más temprano que tarde. No creo que sea oportuno esperar al día 22 cierre del mercado mexicano, porque es mantener una situación un tanto extraña, y lo poco que pueda haber libre, que es lo único que puede fichar el Granada, también se puede terminar agotando. Las 15:45 minutos, seguimos hablando del Granada Club de Fútbol en esta sintonía deportiva de COPE Granada.
La vuelta al cole es muy divertida con Nevada Shopping.
La aventura comienza ahora.
Encuentra las últimas novedades para un año lleno de retos e ilusiones. En Nevada Shopping está todo lo que necesitas.
Elige la aventura de construir tu futuro.
Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Nueva apertura en Granada de Itna Color. Ahora más cerca de ti. Hemos decidido abrir esta nueva tienda para dar mayor servicio a nuestros clientes. Tenemos el mayor surtido de papeles pintados, parquets de la marca Quick Step y todo tipo de pinturas decorativas al mejor precio. Visita nuestra nueva tienda Itna Color en calle Beethoven, Granada.
Grupo Maifo pone a la venta su nuevo residencial de Ifontes Tower, situado en la zona de máxima expansión de Granada. 2 y 3 dormitorios con grandes terrazas, aerotermia, suelo radiante refrescante, aire acondicionado, tarima flotante, zona recreativa para niños y piscina. Grupo Maifo, 958-53-6190.
Hola, soy Fran Miñuela. Para narrarte en tiempo de juego los partidos del Granada con Paco, con Pepe y con Lama, siempre cojo el metro. Además, Avanza, la empresa que gestiona el metro, se esfuerza para que lleguemos a tiempo al estadio, cumpliendo todos los protocolos anti-COVID de desinfección. Granada en marcha. Metro de Granada, operado por Avanza, Consejería de Fomento, Junta de Andalucía.
Mmm, ¿qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la escuela finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad, Alquería Educación es garantía de prevención y seguridad.
Nuestra metodología, espacios y privilegiada ubicación favorecen el satisfactorio cumplimiento del protocolo COVID.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Descubre la expresión del sabor y la tranquilidad en un entorno de montaña único, enclavado en el río Dilar a los pies de Sierra Nevada. Brasería La Cabaña de Dilar te ofrece el mejor viaje culinario con productos locales, fusionándolos y creando sabores innovadores y únicos. Disfruta su amplia carta y sus espectaculares carnes a la brasa. Reservas 958-595-192 o en lacabañadilar.es.
Hiperplus Hogar abre sus puertas el próximo martes 14 de septiembre. Hiperplus Hogar es el mayor hiper de Granada, con más de 1.800 metros cuadrados y parking propio. Moda, decoración, papelería, cocina, baño y fiesta a los mejores precios del mercado. Os esperamos el 14 de septiembre en Avenida Juan Pablo II 17, Antiguo Mercadona, Granada.
Urbanización Nueva Monteluz. Venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. Las Nieves Limpieza. Cuidamos de su imagen. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Llega el primer derbi regional.
Granada Betis, lunes 13 de septiembre desde las 9:30 de la noche en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando en emisoras Granada en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, el Granada Betis con Armendín, Víctor Salazar y nuestro palco VIP con Joaquín Rubio, gerente de la Cámara de Comercio de Granada.
Colaboran Grupo Maifo, Restaurante La Fiorentina, Autoelectrofrío Alhambra y Funeraria del Moral.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
El primer equipo del Granada no juega hasta el lunes, 10 de la noche, vaya ahorita. Es uno de los dos partidos que cierran la jornada. El otro es a las 8, por lo menos. Aparentemente es una hora mejor un Getafe-Elche, pero el Granada-Betis de las 10 no es para público infantil. Quien sí juega mañana es el Recreativo, el filial en la Ciudad Deportiva, a las 6 de la tarde frente a un equipo importante de la Segunda Federación, el Real Murcia. Torrecilla es el técnico del filial del Granada.
Semana de trabajo muy buena, muy contento con la actitud y la predisposición de todos los jugadores. Venimos de realizar un buen partido ante un buen rival. El equipo compitió muy bien y tuvo mucha personalidad. Eso es lo que le pedimos, el crecimiento personal, individual y colectivo. Y eso hay que mantenerlo en el tiempo, en toda la temporada. Mañana nos enfrentamos a otro rival con historia en primera división, un rival que está hecho para estar en la parte alta y ascender. A mí este tipo de partido me gusta mucho, este tipo de partido a los jugadores les hace crecer por la exigencia. Estamos mentalizados y con ganas de que llegue el partido y conseguir los tres puntos. Me alegra mucho que vuelva público a la Ciudad Deportiva. Hago un llamamiento a la afición que venga a apoyar a los chavales porque se lo merecen.
Eso sí, de acuerdo con las medidas sanitarias restrictivas y con preferencia, por tanto, para los abonados. El femenino juega el domingo a las 6:30 de la tarde. Partido frente al equipo posiblemente más poderoso del grupo sur de la segunda división, el Alhama de Murcia, una auténtica piedra de toque. Roger Lamesa es el entrenador del Granada femenino.
Pues esta semana nos enfrentamos al Alhama. Sin duda creo que el titular debe ser que nos enfrentamos al favorito para subir a Liga Iberdrola. Es un equipo que por presupuesto, por historia en la categoría, por plantilla, sobre todo también por la masa social que tiene, es sin duda el candidato a subir, ¿no? Además, es un equipo que esta semana podrá contar con el 75% de aforo en su campo, entonces toda esa masa social que le sigue, pues sin duda va a apoyar al máximo a su equipo para conseguir la victoria, con lo cual cualquier cosa que sea puntuar en este campo para nosotros es una gran noticia. Entonces hay que saber ser paciente, tener nuestra oportunidad e intentar que el reloj juegue un poco a nuestro favor, en el sentido que si se le resisten los tres puntos a lo largo del partido, nosotros podemos tener una buena oportunidad para jugar con esos nervios e intentar sacar algo. La verdad es que es un muy buen equipo y nosotros afrontamos este partido con la ilusión de enfrentarnos a este adversario, porque la verdad es que son los partidos que te ilusiona jugar en esta categoría.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Abrimos capítulo de baloncesto con dos partidos importantes, uno de ellos incluso de carácter oficial. Vamos a comenzar por él, porque el RACA femenino, segunda división, juega la Copa de Andalucía. Lo hace en la jornada de mañana frente al Estepona en Benavís y su entrenadora Maribel Piñar realiza el siguiente balance en torno a lo que puede suceder en este primer partido oficial de la temporada.
Partido mañana de la Copa de Andalucía, que si bien es un título, el primer título de la temporada, nosotros lo encaramos como un partido más de pretemporada de cara a nuestra preparación para el inicio el día 25. Esta semana de entrenamiento ha habido buenas sensaciones, se ha trabajado bien y duro y las jugadoras poco a poco van asimilando todos los conceptos que queremos, y mañana vamos a ver si en el partido somos capaces de seguir sumando buenas sensaciones y que nuestro juego vaya evolucionando hacia donde queremos.
Covirán, otro equipo de baloncesto, también de segunda, en este caso masculino. Este año los dos van a compartir escenario, el Palacio Municipal de los Deportes, cuando llegue la competición oficial. Tiene amistoso, pero señores, qué amistoso. El Estudiantes, el principal candidato al ascenso de categoría, un Estudiantes absolutamente renovado esta temporada. Pablo Pin tiene bajas significativas, pero bueno, estamos en pretemporada. Pardina, que sigue con su recuperación, y Elisor, que se fichó y todavía no ha conseguido los papeles para venir desde Estados Unidos hasta España. O sea, tiene que ser algo complicadísimo, porque hacía tiempo que se anunció su fichaje. O algún jugador que no disputó minutos en el primer partido de pretemporada porque se lo reservaba para este. El encuentro es a partir de las 7 en un escenario histórico. Se trata de Magariños, a puerta cerrada, y luego llegará el momento en el que también pues rinda visita a la instalación del Palacio Municipal de los Deportes este estudiante, quien va a intentar ascender sí o sí por todos los medios, va a intentar el salto de categoría. Nos queda un último asunto, fijarnos en la tercera división, que arranca precisamente este fin de semana. Recordemos los partidos de los equipos granadinos en esta categoría mientras establecemos la comunicación con José Antonio Salvador, que nos va a poner al día de las novedades en el grupo noveno. Son los siguientes compromisos: Juventud de Torremolinos, Huétor Vega, 6 de la tarde del domingo, y a las 7 los otros dos encuentros: Huétor Tájar, Almería B y Motril Atlético Malamequeño. José Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Primera jornada de la tercera más escuálida con representación granadina de toda la historia, pero en fin, vamos a ver cómo se presenta para los tres equipos, los Huétor y el Motril, cuéntanos.
Sí, coincide que si solo tenemos tres equipos en el grupo noveno de la tercera división Real Federación Española de Fútbol, que recordamos que es una nueva categoría, que es la quinta categoría del fútbol nacional, aunque se venda que nos mantenemos de categoría, tanto Huétor Vega, Motril como Huétor Taja han descendido de categoría, puesto que está por encima de ellos la primera división, la segunda división y la primera, segunda y tercera Real Federación Española de Fútbol. Después, detrás de esta categoría, estarían las competiciones de la División de Honor, donde hay un total de 7 equipos, donde coincide pues que está el Maracena, el Loja, todos los que del año pasado estaban en la tercera división. En cuanto a esta temporada, por lo que dicen sus dirigentes, por lo que dicen sus entrenadores, el caso de Thierry o el caso de Rizos en Huétor Tájar o Huétor Vega, el objetivo de ambos es mantenerse en la categoría. El Club de Fútbol Motril no esconde ni mucho menos objetivos, y claramente en la mañana de hoy incluso ha habido una presentación oficial de la nueva equipación, marca comercial Trops de Vélez Málaga, que es el nuevo patrocinador del Club de Fútbol Motril. No se esconde que el objetivo simple y llanamente es el del ascenso. Tiene un equipo súper competitivo, según su míster José Manuel García Sánchez, el mejor conjunto desde que él lleva dirigiendo al equipo 10 temporadas, a excepción de media campaña que el año pasado estuvo Miguel Novo. Y en el caso de Huétor Tájar y el Huétor Vega, con muchos viejos conocidos del Motril de la temporada pasada, el caso de Ramiro o Javi Gadea en el Huétor Tájar, y en el Huétor Vega también está Raúl Fernández y algún que otro compañero del Club de Fútbol Motril. Dicho de otra forma, los tres van a mirar de media tabla para arriba en una competición donde hay 17 equipos. Definitivamente descansa uno cada fin de semana, salvo que haya sorpresa, con el Real Jaén, que ahora mismo todavía está liado con la historia de todos los años en el Real Jaén, que seguramente si en lugar de Real Jaén se llamara otro equipo ya estaría defendido, porque esto funciona así, y sin embargo el Real Jaén con su historia lo están manteniendo los diferentes directivos de todas las federaciones y de todos los comités, Jorge.
Es la historia de la tercera división, que este año va a tener poca representación granadina, pero sobre todo con un Motril que mirará, como tú has dicho, arriba. Porque, hombre, de tal y como ha quedado reestructurado el fútbol, yo creo que la ciudad de Motril debe mirar un poquito más arriba.
Nunca se esconden para decir de objetivos, pero esta vez es que así de claro. De hecho, el técnico dice que tiene dos jugadores por puesto. Cuando lo dice él mismo, pues, habrá que creerlo, ¿no?
Oye, muchas gracias, José Antonio Salvador, desde Copa
Motril. Nos seguimos escuchando. Hasta luego.
Hasta ahora. Hemos llegado al filo de las 4 en punto de la tarde.